tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Soy Cautur, vuestro presentador, también conocido como Esteban, y vengo aquí con otro episodio justo antes de la Navidad, ese periodo fantástico donde recibimos regalitos, donde vienen los juegos nuevos. Bueno, algunos vienen los juegos nuevos todo el año, a mí me vienen en Navidad, la verdad. Creo que no compro mucho fuera de Navidad. En Navidades me suelo pegar algún uno o dos juegos de regalo y con eso me suele durar para todo el año, que es una cosa que está bien porque es una decisión que tienes que tomar. No puedes coger y decir, voy a coger esta cosa que es el último calentón que hay por ahí porque es meter la pata. Y eso que alguna vez creo que lo he hecho, pero normalmente suele ser una decisión meditada, decir, quiero esto, me gustaría este, tiene buena pinta. Luego, como tampoco juegas tanto, pues también me da igual tener una cosa que otra porque no me interesa tener 57 juegos, ¿vale? Me encantaría, no tengo el espacio, ni el tiempo, ni el dinero, ni la dedicación, ni las ganas de leerme 57 manuales, ¿vale? Pero bueno. Solo de menos, viene la Navidad, es una época estupenda. Y bueno, supongo que este será el último programa antes de Navidad. Así es que vamos a ver si lo aprovechamos. Hoy vengo a hablar de un par de cosillas, no tengo ningún tema así muy concreto, pero vengo a hablar de un par de cosillas. La primera es de cómo los seres humanos somos personas, somos racionales, ¿no? Tenemos nuestra parte racional y luego tenemos nuestra parte irracional, ¿no? Nuestra parte que te dejas llevar por los sentimientos, ¿no? Y el otro día me pasó a mí que me di cuenta de esto totalmente porque yo estaba siguiendo en Twitter a la compañía esta de Hill Press que hacen juegos de rol y de repente anunciaron, ¿no? Pasamos a ser parte de la familia Asmodee, ¿no? Y dice, ¡unfollow! Y es una cosa súper irracional que todavía a día de hoy me quedo pensando y digo, yo no sé. En realidad fue un poco la punta del iceberg, ¿no? Porque llevaba tiempo diciendo, ojo, esta gente. El problema que hay con las cuentas corporativas es que muchas veces la gente postea cosas y pone mensajes y pone muchas cosas que no tienen nada que ver con cosas que me interesan a mí a la hora de seguir una cuenta corporativa, por así decirlo. Por ejemplo, los de No Solo Rol lo hacen muy bien. Te ponen los mensajitos a las cosas nuevas, de vez en cuando te ponen alguna pildorita rolera y tal, que está graciosa eso, pero no te abruma, ¿sabes? Cuanto más mensajes te pongan en Twitter, más te abruma. Y a mí la gente está de Hill Press ya me estaba abrumando, mucho retweet de mucha gente jugando por ahí que no venía conmigo. Y al final todas esas cosas me abrumaban, ¿no? Me pasa un poco, el otro día lo estaba pensando también, por ejemplo, la cuenta de Looping Games, que es de las pocas corporativas que sigo, también pasa mucho eso, ¿no? Que a veces se lían a hacer retweets de gente que está jugando a juegos y eso, y es un poco, te abruma, ¿no? Eso, yo creo que a la gente, no sé si le gustará esas cosas, pero a mí la verdad es que cuando tienes el timeline tan lleno, ¿no? No abruma. Y vi las noticias y dije, unfollow. Y dije, mira, no voy ni a leer la nota de prensa, porque seguro que la típica nota de prensa es la de nada va a cambiar, todo va a seguir igual, ¿no? Y no tiene ningún. Y el caso es que esta mañana digo, voy a mirar la nota de prensa. Y dice, solamente hemos llegado a un acuerdo solamente en materia de distribución. Y no sé qué. Bueno, ya no sabe uno qué pensar ni nada, pero bueno, ya digo que tampoco tiene mucho sentido. No es que les vaya a dejar de comprar, tampoco les he comprado todavía nunca nada, pero tampoco es que les vaya a dejar de seguir los productos que hacen o de comprar, pero es una cosa súper irracional que llega un momento en que dices, joder, es que parece que estamos, ¿no?, en este cosmos de microcosmos de juegos de mesa donde todo es tan pequeñito y todo es tal. De repente llega una súper gran empresa como Asmodee, empieza a comerse empresas y se convierte automáticamente en el malvado imperio galáctico, ¿no? Y bueno, yo creo que lo vemos un poco así. Luego también que estamos escarmentados, ¿no?, de leer noticias de no sé qué empresa ha sido adquirida, pero nada va a cambiar. O sea, Z-Man Games ha sido adquirida por Asmodee, pero no va a cambiar nada. Va a ser todo exactamente igual que antes. Sí, claro. En fin, el tiempo dará, quitará razones. Veremos a ver quién tenía razón o no, pero vamos. Las cosas irracionales es lo que tiene. No se pueden justificar, solamente se pueden explicar y, bueno, intentar interiorizar el por qué se hacen estas cosas, ¿no? Pero bueno, este no era el tema del día. El tema del día era cambiante, porque venía yo pensando, voy a hablar de las dos ediciones, ¿no? De las segundas ediciones, que es un poco como hice en el programa anterior con la partida de Ruth, que dije voy a enlazar el tema con el juego, pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? Como ya no hay polémicas en este mundo del juego de tablero, antes había polémicas todas las semanas. ¿Qué si no sé quién ha dicho? Ahora como no hay polémicas, pues ya la gente no quiere discutir. Así es que tengo que sacarme los temas y suelen estar relacionados pues cuando he jugado. Y en este caso jugamos Brass, ¿eh? ¿Vale? Ya sabéis que Brass, ahora hay dos versiones, está el Brass Birmingham y el Brass Lancashire, ¿vale? Que para los que como yo se lían, porque de hecho yo puse un tweet en Twitter que dice, aquí por si iba a hacer la coña de por si no lo veis que está muy oscuro, este es el Brass Lancashire. Y luego me dijo Iván, no es el Birmingham. Digo, ¿qué más da, tío? Sí, bueno, aquí vamos a referirnos como Brass el antiguo y Brass el moderno, ¿vale? Birmingham es el moderno, que es la nueva edición. Y yo después de haber jugado y tal, llegué a casa y una de las cosas que más me chocaban era, realmente hacía falta una segunda edición, ¿no? Porque, por ejemplo, además yo estaba pensando, digo, ¿realmente hace falta segundas ediciones de los juegos? ¿Por qué no sacan expansiones con un pequeño cambio de tablero, etcétera? Claro. Entonces, claro, luego venía pensando, por ejemplo, en el juego de Guerra del Anillo, ¿no? Guerra del Anillo, aunque todo el mundo conoce la versión de 2004 de Francesco de Pitello, Roberto Di Meglio, Marco Maggi, etcétera, todo el mundo conoce la versión esa, que es la más famosa. Hay mucha gente, yo me imagino de los que escuchan este programa no, pero de los que no escuchan el programa hay mucha gente que no conoce el World of the Ring de SPI, de SPI, el año 1977, que todos hemos oído hablar de él, todos los que escuchamos el programa este, pero yo sé que hay mucha gente por ahí que no ha oído hablar de este juego, que hizo Richard H. Berg y Howard Barash, ¿vale? Esto lo estoy leyendo en la BGG, no me sabía los autores, sabía que estaba Berg por ahí metido, y que era un wargame con counters en pequeño de estos super enanos, estos típicos de Avalon Hill, pero bueno, esto era de SPI, de SPI, y era un wargame tematizado con lo del Señor de los Anillos, que bueno, que decían que estaba, si te lees la, yo me he leído alguna de las reseñas porque alguna vez me ha entrado la cosa de decir, joder, este juego estaría chulo tener en la colección y tal, de hecho la portada me parece bastante chulo, no sé, es un poco raro la portada. Bueno, dije, este juego estaría guay tenerle y tal, aunque sea, antes sea por coleccionismo, pero luego leer las reseñas y, joder, dicen que está rotísimo por todos los lados. Y claro, ya se te quitan un poco las ganas. Además, no es un juego que ya haya jugado de joven, con lo cual no tiene el factor ese nostalgia, tiene el factor de mira qué cosa tan curiosa que hay aquí, ¿no? Pero bueno, el caso es que de este juego al del World of the Ring de 1977 al de 2004 hay casi 30 años de diferencia, ¿no? Hay dos generaciones o una generación de juegos diferentes. Entonces, claro, es normal que alguien dijese, vamos a sacar una revisión de esta cosa y vamos a hacer una versión nuestra, más moderna, más diferente, vamos a meterle figuras en vez de contadores de cartoncito, etcétera. Pero bueno, que es un juego totalmente diferente, es un juego radicalmente diferente y es un juego que si te gusta uno, te gusta el otro, pues tiene sentido mantenerlos en la colección, ¿no? Pero claro, a mí cuando me viene el problema es cuando hay juegos como el Brass, ¿no? El Brass Birmingham, ¿no? El nuevo o el viejo. Ahora jugáis y ahora dices, ¿qué hago? Tengo que tomar una decisión. Y sobre todo, uno de los juegos que más me fastidia es, por ejemplo, con el Through the Ages, ¿no? El Through the Ages es un juego que a mí me gusta la versión original. No he jugado mucho, pero vamos, la de A Story of Civilization. Luego salió A New Story of Civilization, ¿vale? Y yo estaba pensando, joder, es que esto, ahora yo venía aquí a despotricar. Que hombre, ¿cómo puede ser que saquen otro juego para sacar dinero y tal? Claro, luego mirar las fechas y resulta que el Through the Ages original es del 2006 y el Through the Ages nuevo es del 2015. ¿No? Con lo cual ya casi pasaron 10 años entre uno y otro. De hecho, yo estoy convencido que han pasado 10 años desde que me compré el otro. Claro, dices, joder, quedaron 10 años. ¿Tiene sentido sacar una revisión del juego? Pues sí, la verdad es que sí. Así es que yo venía aquí a despotricar de que las segundas ediciones no valían para nada y tal. Pero claro, no he jugado todavía la nueva versión del A New Story of Civilization, pero claro, es una de las cosas que me tiene un poco quemado, ¿no? Dices, joder, a mí me gustaba el original, pero el original, desde el momento en que sale el A New Story of Civilization, yo como me llevo a una quedada el juego este y les digo, vamos a jugar a este. Es que no creo que haya nadie que dijese, ah, pues vamos a jugar. No, lo que dirían es, pues que alguien traiga el nuevo, ¿no? ¿Cómo vamos a jugar al viejo? Y claro, es un poco lo que a mí me echa para atrás de estas cosas. Pero claro, cuando hay 10 años entre un producto y otro, pues es muy difícil argumentar en contra. Porque 10 años son 10 años, es mucho tiempo y es normal sacar una revisión. Aunque sea decir, mira, vamos a revisar las cartas, que seguro que hay errores. Vamos a aprovechar a hacer unos pequeños cambios de reglas. Con lo cual, pues tiene sentido. No he jugado a la nueva versión del Through the Ages, como ya digo. Así es que no puedo hablar mucho de ella. Pero sí he jugado a la nueva versión de Brass. Y he jugado a la versión antigua de Brass. Aunque se han jugado una partida de la versión de Brass, creo que uno de los comentarios más típicos es el de ¿qué te ha parecido la nueva versión comparada con la vieja versión, etcétera? Os voy a decir la versión de Iván, que me la ha repetido, se la he visto de repetir 3 veces este fin de semana. Es que para él el Brass original es un 10 y que el Birmingham, el nuevo, es un 11, ¿vale? Vale, os voy a decir yo mi versión del Brass, que creo que alguno me va a llevar a la hoguera, ¿vale? El Brass es un muy buen juego, pero no me parece que sea un juego de 10. ¿Vale? No me parece que sea un juego de 10 porque es un juego que tiene ciertos fallos. Tiene ciertas cosas que no me gustan. Por ejemplo, lo que hemos comentado, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que dicen es que el nuevo es más fácil. O que no sé cuál decían que era más fácil. A mí, por ejemplo, el antiguo me parece que es más difícil para un jugador que llega nuevo. Esto es, si tú llegas, por ejemplo, a la segunda era, la era de los ferrocarriles, y no tienes dinero y no has cogido una buena posición de jugador inicial, de inicio, o sea, si no llegas ya al último turno de la era de los canales pensando con el primer turno de... has perdido la partida directamente. Porque los primeros turnos del Brass clásico es construyo ferrocarril doble. Construyo ferrocarril, tienes que llegar hinchado de pasta, pedirte créditos a saco paco e hincharte de pasta. Y entonces llegar y poner ferrocarril y cogerte los sitios buenos, que es lo que al final te va a dar la porronada de puntos. Y el que no sepa eso, pues como me ha pasado a mí muchas partidas, pues pierde directamente la partida. O sea, puedes hacer todas las fábricas que tú quieras, puedes hacer todo lo que te dé la gana. Que como no hagas esa jugada de poner ferrocarril el máximo posible, has perdido inmediatamente. O sea, eso es un fallo que tiene. De hecho, es una de las cosas que en la segunda edición corrigen. De hecho, voy a comentaros dos cosas que corrigen en la segunda edición, que una de ellas es súper graciosa porque en la primera edición podías pedir un crédito, podías pedir un crédito de 10, uno de 20, uno de 30. Si pedías uno de 10, bajabas uno en el track. Si pedías uno de 20, bajabas dos en el track. Si pedías uno de 30, bajabas tres en el track. Bueno, pues nadie, absolutamente nadie, pedía el de 10 ni el de 20. Todo el mundo pedía el de 30. Con lo cual, la nueva edición que han hecho, única acción de créditos, pedir crédito de 30. O sea, eso es una corrección de reglas. Pues hombre, eso es una tontería. Para eso, por ejemplo, si eso fuesen los cambios, ¿para eso hace falta sacar una nueva versión? No, no hace falta para eso, ¿vale? Pero vamos, es uno de esos cambios menores que, como digo, han metido. Por eso el Brass original, pues creo que no es un juego perfecto, porque tiene esas cositas de decir, es que como no sepas estas cosas, o como no sepas estos patrones, o como no sepas estas jugadas, pues ya estás perdido. Hay jugadas muy buenas, que son las de ahora construyo la carbonera cuando hay mucha falta carbón, construyo la acerera cuando falta acero, me llevo dinero y hago la acción y gano dinero, o cuando exactamente hay que estar atento para pisarle al otro con la carbonera y con la acerera, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un juego que incluso Brass ya aquí en cualquiera de las dos versiones es un juego muy dependiente del jugador, pero súper dependiente del jugador. De hecho, hay una de las cosas que se critica muchísimo a Puerto Rico, que es si el jugador que va detrás de fulanito, si fulanito no sabe jugar y tú vas detrás de fulanito, pues automáticamente te cae un regalo, ¿vale? Que eso se da mucho en el Brass. De hecho, se dio en la partida esta. Porque tú haces una jugada y al de atrás le dejas una pedazo jugada que tú dices, pero ¿cómo la dejas? Claro, cuando luego ves la puntuación final y está tan ajustada, dices, joder, es que estas cosas, claro, realmente son juegos, porque estos juegos económicos son así, son juegos de no cometer errores ni de dejarle nada a los demás. O sea, el que este juego suele ganar, el que cometa menos errores es el que suele ganar, ¿no? Porque tú puedes hacer partidas perfectas y ese es el objetivo, intentar hacer la partida perfecta que tú puedes, porque tú, dentro de la posición en el tablero que tú tienes, dentro de cuándo juegas y dentro de lo que han hecho los demás, tú tienes una jugada ideal. Pues tienes que intentar siempre hacer la jugada ideal y luego esperar que al final, pues, los puntos te lleguen. Por eso digo que no son juegos que para mí sean de 10, ¿vale? Pues no voy a ponerle un número, pero vamos, no son juegos perfectos. Me parece que son juegos que tienen estos fallitos. En la segunda edición, como digo, intentaron arreglar lo del ferrocarril doble y lo han arreglado muy bien, porque la acción del ferrocarril doble se la han cargado del todo, ¿vale? De hecho, han hecho una cosa que es, para hacer el ferrocarril doble ahora pagas un pastón como antes, coges uno de carbón exactamente igual que antes, pero tienes que gastarte un barril de cerveza de los que son los recursos nuevos. Con lo cual se han cargado todo ese prisa cuando empieza la era del ferrocarril, construir ferrocarril a toda pastilla doble y tal, todo eso se lo han cargado. ¿Por qué? Porque te hace falta ahora el barril y nadie va a construir una fábrica de barriles para que tú tengas. O sea, es que me parece que ha sido una cosa de decir, vamos a intentar recortar esta acción, pero se han pasado y se la han cargado del todo. De hecho, la acción esta la hicieron una o dos veces durante la partida y fue por regalos, ¿no? Porque llegó Iván y dijo, aquí te la dejo botando, ¿no? Tiraba la pelota así, venga, llegaba el otro y remataba. Y decía, muy bien. Buen juego en equipo, ¿no? Nosotros aplaudíamos ahí. Buen juego en equipo, ¿no? Esto de los regalos. Luego tengo que mencionar a Miguel, que hizo un regalo, vamos, que ni Santa Claus. Pero claro, yo creo que estos son fallos que tiene el juego y fallos de desarrollo o de algo que tú dices, esto no lo han sabido arreglar, ¿no? Igual que han sabido arreglar, por ejemplo, en la nueva versión, lo del tema de los créditos, que simplemente han dicho, vamos a hacer una regla que sea así y ya está. Han cambiado una cosa con los comodines, ¿vale? Antes también podías hacer una cosa con, gastabas dos cartas y hacías una acción. Ahora la han puesto de una manera que te perjudica un poco menos, por así decirlo, pero a mí me parece que es un poco lo mismo, con lo cual no tiene mucho sentido ese cambio. Y luego han añadido, en la nueva versión han añadido, o sea, han quitado los puertos que estaban en la costa y ahora los puertos son, por así decirlo, barriles. Y luego han añadido una cosa de las cajas que no estoy muy convencido, ¿vale? Ya digo que esto es una partida, pero no estoy... No sé, es una cosa rara lo de las cajas. Yo estaba mirando los puntos que te daban las cajas, lo que te costaban y eso. Y luego el desequilibrio que hay entre lo que te da una caja, lo que te cuesta otra. No lo tenía muy claro, no sé. De hecho, hubo un momento que dije, voy a hacer cajas solamente. Y luego dije, si no puedo hacer cajas, si es que es imposible vender aquí. O sea, tiene la misma estrategia de los puertos. No puedes hacer un puerto porque te viene otro y te vende. No puedes construir un barril porque te viene otro y te vende. Con lo cual tienes que hacer tus cosas y luego construir el puerto y vender. Y claro, ahí ya, no sé, es una... No me acaba de convencer la versión nueva. Han quitado las cartas esas aleatorias que había de cuando vendías al exterior y lo han dejado con un sistema de demanda, ¿no? Que es muy raro. Además, ya no puedes vender en todos los puertos, tienen que ser en los que haya la demanda del producto, con lo cual a veces te limita a jugar. A mí, por ejemplo, un momento que dije, voy a hacer unas cajas aquí, digo, esto me limita porque esta salida no está construida. Y yo decía, qué cosa más rara, tío, es que esto me limita, ¿no? No puedo hacer las estrategias que yo quiero porque esta regla me está limitando, cosa que antes no existía. Y hay ciertas cosillas que no me acaban de convencer. Por eso no creo que Brass sea un 10, no creo que Brass antiguo sea un 10, no creo que Brass nuevo sea un 11, sino que son juegos que están muy bien, pero no me parece que sean un 10, ¿vale? Por así decirlo. Igual que, por ejemplo, Futchen Manhattan a mí me parece un 10, ¿no? Y supongo que no será un 10 tampoco para mucha gente que habrá jugado mal, pero claro, me pasa un poco esto con Brass, que estás jugando y dices, tiene estas cosas que no me acaba de cuadrar. O sea, si por ejemplo hubiesen dicho... Ya digo que no juego a New Story of Civilization, pero si, por ejemplo, hubiesen dicho, vamos a hacer una versión 10 años después de Brass, vamos a redondear estas cositas que han quedado así, como la doble vía, o vamos a hacer un talo, y lo hubiesen hecho un poquito más limado, y lo hubiesen hecho un poquito mejor, pero no añadir las cajas esas que ahora, yo creo que lo de las cajas más por decir, vamos a añadir otro tipo de productos que puedes fabricar como para hacer nuevas estrategias, pero es que no le veo ningún sentido. Entonces... Con una partida es imposible decir este juego definitivamente no es mejor ni peor, pero a mí me ha parecido más o menos lo mismo, ¿vale? Por eso digo que en este caso yo el Brass antiguo creo que tiene total cabida el poder seguir jugándolo. De hecho es que hasta los puertos cambia totalmente la manera de hacer los puertos. Es que no, lo de los puertos que cambiará por unas cerámicas no me ha acabado de convencer. Así es que yo creo que el Brass antiguo sigue teniendo mucho, mucho sentido el tenerlo, igual que tiene sentido tener el nuevo. El que le guste más el nuevo, pues puede jugar el nuevo. Pero creo que el Brass, cualquiera de los dos, sigue siendo un muy buen juego. Ya digo que, por ejemplo, en el Through Day estoy seguro que como la nueva versión me da a mí que es un poquito más una revisión, un poco más optimizada, pues seguro que la gente en general lo que dice es no vamos a jugar al antiguo, con lo cual te quedas ahí un poco perdido. Sobre la partida no hay mucho que contar, simplemente jugamos cuatro, Pablo, Miguel, Iván y yo. Y a Pablo le dio un superataque de AP, y la partida duró muchísimo. Que luego fue el que quedó al final, porque claro, dijo, y es que la verdad se juega una vez. Y bueno, pues ya veíamos un poco, es lo que dije en el programa anterior del eslabón más débil, ¿no? Pues cuando ves a alguien así que ha jugado una sola vez, pues lo normal es que se le vaya a dar mal. Porque no sabes la estrategia que hay, no sabes las jugadas que hay, no sabes cómo hacer las sinergias entre un turno y otro. Entonces, claro, eso se aprende a partidas, ¿vale? Que no pasa nada. Y claro, luego había jugadas como, por ejemplo, yo me preparé la partida, ¿no? Acaba la hora de los canales y el último turno de los canales, dije, no voy a hacer nada, voy a pedir un crédito, voy a pedir no sé qué, y me preparo con dinero, me pongo primero de turno, y llego primero de turno y digo, sí, es que no puedo hacer nada, la acción está del doble canal y tal, y cual... Súper chungo, ¿eh? Eso ya me dejó un roto. Encima puse dos ferrocarriles en un sitio, joder, has dejado a este la vía para que venda y ahora este viene aquí, construye y vende. Y bueno, pues es que yo tengo que construir ferrocarriles, que no puedo hacer otra cosa, ¿no? Y así todo el rato. Luego llegó Miguel, también hizo otra jugada que nos estuvimos riendo toda la partida, porque hizo una jugada y llegó Pablo y dijo, hombre, ahora cojo yo, instruyo aquí. Y dijimos, pero hombre, no, regalo, ¿no? Y nos estuvimos riendo de Miguel toda la partida porque le había hecho un regalazo a Pablo, pero no pasa nada. Vale. No hay mucho que contar de la partida. Jugamos toda la partida. Yo creo que durante la partida a mí me daba la impresión, y lo dije, que iba a ganar o Iván o Miguel, porque eran los dos que estaban así más tal. Digo, voy a ver si puedo dar la sorpresa al final, ¿no? Y al final, contando los puntos, resulta que Miguel tenía 106, ¿no? Y llego yo, contando los puntos, 105. Y digo, ay, por un punto, qué lástima. Y llega Iván y hace 108, ¿no? Creo que hizo 7, 2 o 3 puntos más. Y claro, en un juego de 100 y pico puntos, cuando te quedas a 2 o 3 puntos del primero, cuando los edificios valen 5, 6, 8 puntos, es que es súper ridículo. Claro, ya empezamos, es que claro, a ti tenés un regalo, pues esos son menos 3 puntos. A ti tenés otro regalo, son menos 3 puntos, pues gano yo, ¿no? En fin, es que son tan pocos puntos. Y claro, luego dices tú, joder, es que yo qué sé, se te queda un poco la sensación de partida de esas que dices, qué cosa más rara, tío, de verdad. Te quedas pensando, cuando cualquier edificio que has puesto, hasta la carbonera más penca, son 3 puntos. Cuando tú estás todo el rato y, venga, voy a poner esto, estos son 2 puntos más, venga, estos son 3 puntos más. Y al final se te queda un poco la sensación de decir, aquí parece que algo no ha ido bien. Y sobre todo cuando yo creo que, es lo que yo he dicho alguna vez, ¿no? Cuando tú tienes la sensación de quién va a ganar la partida, ¿no? Pues yo creo que va a ganar este o este. Y yo veía claro que iban a ganar uno de esos dos porque yo creo que estaban haciendo las mejores jugadas, ¿vale? Y yo, que no estaba jugando tan bien, me quedo a un punto del segundo y a 3 puntos del primero, pues tú dices, aquí hay algo raro, vaya. Porque yo debería haberme quedado más atrás con Pablo y entonces yo sí que hubiese entendido un poco más la puntuación. Pero bueno, ahí está. Por acabar, Brass, Birmingham o Lancashire, cualquiera de los dos, para mí me parece muy bueno. Yo creo que el Lancashire, el antiguo, creo que me sigue gustando más. Fíjate lo que digo, ¿eh? Y lo de las cajas y eso no lo acabo de ver. Pero habría que echarle más partidas, que tampoco me negaría. Me daría igual jugar uno de los dos. Pero vamos, eso sí, el diseño del Brass antiguo, mucho mejor. O sea, el mapa clarito y todo eso. Años luz de diferencia. Vaya. Bueno, y para acabar, después jugamos otro juego, porque ya digo que no he dado tiempo a mucho, porque con el AP, bueno, aquello fue brutal, lo de Pablo fue brutal. Jugamos a un segundo juego que era el High Society, ¿vale? La nueva versión esta, que no sé quién ni qué la editorial que la ha sacado unos dibujos así muy chulos y tal. Y es un juego de Rainer Nizia del año 95, ¿eh? Como veis, jugando aquí a novedades a tope. Y es un juego que recordaba haber jugado hace muchos, muchos años con Biblio, hace 1000 años, y que me había gustado. Pero también hace poco estaba escuchando el podcast de Bruce Gehrig, que pues, si no le seguís, es un tío que tiene unas opiniones, a mí me parecen bastante, bueno, me parece un tío que para seguir, ¿vale? Porque tiene unas opiniones bastante interesantes, tiene un podcast de Wild Whistle ese, o Wild Whistle, no sé, no me acuerdo cómo se llama. Buscarle, está por ahí por internet. Y el tío y yo, bueno, pues yo le sigo desde la época que hacía, junto con Tom Chick, hacía una columna que era Tom vs. Bruce de videojuegos. El tío era comentarista de videojuegos y eso, pero ya todas esas cosas se las dejaron en el momento en que los periodistas de videojuegos se fueron a la mierda, periodistas serios de verdad, no la mierda que hay ahora, se fueron a la mierda y esta gente desapareció un poco, siguen ahí por el Tom Chick sigue por su cuenta, pero bueno, Bruce Gehrig este comentaba, ¿no? Decía, yo jugaría al High Society si fuese el fin del mundo y no hubiese otro juego que jugar y quedasen 3 segundos para el fin del mundo, pues sí jugaría una partida al High Society. Pero el hombre decía que joder, que estando el Modern Art, que no entendía cómo la gente jugaba al High Society, ¿vale? El caso es que yo tenía un buen recuerdo del High Society porque es un juego de subasta, es muy ligerito. Y bueno, lo trajo Pablo la última vez que quedamos, lo trajo Pablo esta vez y dije, venga, vamos a jugar al GSS. Yo tenía la curiosidad de decir, 20 años después, ¿no? 20 años después, ¿cómo habrá cambiado esto, no? Porque yo me acuerdo de haberlo jugado, igual no hace 20 años, pero hace 15 años sí que lo jugué al GSS. Y recuerdo que era un juego de subastas chulo y tal, igual que el Modern Art. Yo el Modern Art, la única partida que he jugado es una vez hace 15 o 20 años. Y me gustaría tener la versión nueva, pero no creo que la tenga porque, bueno, en fin, esto son cosas ya de la familia que no voy a contar. Pero bueno, Y el caso es que sacó el High Society, es un juego de subastas puro y duro, donde el que tenga menos dinero al final de la subasta pierde directamente. O sea, el que tenga menos dinero al final del juego pierde. Ese ya eliminado de la partida, típico inicia. Y luego el que tenga más puntos gana. Y hay cartas que son pujas a llevártelas el que puje más y pujas a llevártelas el que pase se lleva la carta mala, ¿no? Pues son cartas malas que en cuanto pasas te la llevas. Y tiene una dinámica muy chula, porque la dinámica chula es la de que tú bajas una carta y bajas una carta. El dinero son cartas, ¿no? Tengo una carta de 1, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 25, ¿no? Si yo bajo una carta de 7, es que pujo 7. Pero esa carta no me la puedo llevar a la mano. Si quiero añadir a esa puja, tengo que poner otra carta. Con lo cual, sí que es una dinámica muy chula de voy a pujar poquito y luego te quedas con las cartas tochas arriba y cuando dices, hostia, voy a sobrepujar, dices, hostia, si tengo que sobrepujar con el 20. No, y dices, coño, me he equivocado, ¿no? Tenía que haber empezado con el 20. Tiene esa dinámica que a mí me parece muy chula. Y luego tiene otra dinámica muy chula también, que es la de cuando sale una carta negativa, ¿no? Y empieza pujando uno y dice, yo pujo 5 para no quedarme, ¿no? Y tienes que pujar para no quedártela. Pero ese dinero automáticamente ya lo pierdes. Entonces, claro, dices, si yo pujo 7, ¿vale? Por ejemplo, eso ya lo he perdido. El siguiente va a pujar. Pero si yo, por ejemplo, digo, yo no pujo más y me la llevo, los que están detrás mío de la subasta, esos se han librado de pagar nada. Con lo cual, la dinámica te obliga, aunque tú no quieras la carta, aunque tú no quieras gastar dinero, si tú, por ejemplo, vas el primero o el segundo y dices, yo tengo que poner algo, porque si yo no pongo nada, me llevo la carta y los otros dos no han puesto ni un duro. Con lo cual, la primera ronda de la subasta negativa, estás obligado a poner algo por narices para que los demás se gasten el dinero. Y eso me parece muy chulo. Lo que no me parece tan chulo, claro, es que el juego en realidad es una subasta, es un forzar tu suerte, porque tú no sabes cuántas rondas va a durar la partida. Cuando salga la cuarta carta verde, se acaba inmediatamente. Entonces, claro, tú no sabes exactamente cuánto va a durar la partida. Yo hice una apuesta, por así decirlo, a que la partida va a durar poco, ¿vale? Y pujé mucho dinero al principio, esperando que la partida se acabara pronto. Y la partida duró hasta la última carta. El mazo. O sea, no fue partida corta, fue la partida más larga que te puede echar la cara. Con lo cual, claro, y al final también se dio una dinámica que no me gustó mucho, que es la de llega la puja final, yo no voy a ganar, Iván iba detrás mío que podía ganar, y dije, pues ahora te saco la de 20 y te pujo, porque si tú me sobrepujas para llevarte esta, que es la que te hace falta. O sea, tenía un kingmaking brutal, era si yo saco esta carta y saco la de 20, tú para llevarte esta, Iván, que iba detrás mío, tienes que sobrepujarme con más dinero. Y si sacas más dinero, te vas a la ruina. Con lo cual, estaba echando de la partida porque le tenía tirria desde, bueno, desde hace 10 años le tengo tirria. Vale, digo, ahora te voy a fastidiar. Y al final no le fastidié porque en realidad perdió Pablo, bueno, un chavo. Al final ganó Miguel de rebote, ¿sabes? Yo creo que fue la vuelta al regalo que le hizo Miguel a Pablo, pues Pablo se la hizo ahora a Miguel. Le dijo, no, mira, mira, te la dejo ahí botando y hagas tu remate. La verdad es que no reímos mucho. Yo creo que la partida de Brass no habrá sido de las más interesantes que hemos jugado, ni la partida de High Society, pero las risas seguro que sea de las partidas más divertidas que hemos jugado o que alguien va a jugar al Brass en su vida, porque nos pegamos unas risas poco normales. Pero en fin, una jornada de juego muy, muy chula. Bueno, vamos con la sección final. Hoy tampoco tengo unos temas muy claros, es que voy a hablar de una serie que estoy viendo que me parece muy interesante y las quiero recomendar. La primera serie es la de Watchmen, que es, de hecho estuvimos hablando mientras estábamos jugando la partida de Brass, entre AP y AP estuvimos hablando de la serie Watchmen, y me parece una serie que es de lo mejor que hay, a mí me parece de lo mejor que hay ahora en la televisión, porque es así tipo ciencia ficción, superhéroes, un tono muy adulto, yo creo, y me parece súper entretenida. No os puedo contar mucho, solo os diré que sigue la historia de Watchmen del cómic o de la película, me da igual, podéis ver cualquiera de los dos. Y tiene una pega muy grande, que es que los dos primeros episodios son un tostón. No sé por qué, pero yo vi los dos primeros episodios y dije, joder, esta serie, se había llevado una crítica de 5 estrellas en la BBC, digo, ¿cómo puede ser esto, tío? Y alguien comentó por ahí, el tercer episodio es la bomba, y vi el tercer episodio ya sin ningún espíritu de que fuese a ser buena, joder, y no veas, la serie es cuando empieza a contarte historias interesantes. Ahora no sé si vamos por el sexto o séptimo episodio y bueno, está súper entretenida, interesante, no sabe lo que va a pasar. Sobre todo es una serie de esas que dices, no sé qué va a pasar aquí, yo no las veo venir. O sea, pasan cosas y dices, no entiendo lo que está pasando, vaya, no entiendo por qué O sea, no sabe lo que va a pasar. O sea, está súper entretenida. Sí os digo una cosa, que es que esta serie no podéis entrar si no habéis visto la película original o leído el cómic original. Luego está la gente que dice, es que no me ha gustado el cómic original, debería de verlo. Yo creo que si no te ha gustado la historia original, creo que esta no tiene sentido verla. Pero sí que he leído de gente que la historia original no le ha gustado y, sin embargo, la serie le está encantando. Que yo no lo, a mí no me entra en la cabeza, pero puede darse, ¿vale? Pero a mí me está gustando mucho. Luego otra serie que me está gustando mucho es The Morning Show, que es una serie que yo esperaba que iba a ser... Yo esperaba que iba a ser como tipo de Newsroom, ¿no? Del ¿cómo se llama el guionista? Del Aaron Sorkin, ¿no? Tenía una serie que era de Newsroom, luego tuvo otra serie antes que era como un programa de deportes, que era también era muy parecido a este, que era un programa típico de la televisión y tal, pero era así como de deportes. Y también estaba muy bien, ¿no? Tenía uno también que... El Aaron Sorkin tenía otro también que era una especie de Saturday Night Live también. Si no habéis visto las series de Aaron Sorkin, las antiguas, desde West Wing, The Newsroom, Estudio 59, no me acuerdo cómo se llamaba, Estudio 60, no sé cómo se llamaba la serie esa. Las miráis en el IMDb, pero todas las series de Aaron Sorkin, de verdad, todas tienen algo para decir, joder, la verdad es que se nota que el tío estaba detrás porque, sobre todo de West Wing, que ya sabéis que es una de mis series preferidas. Y esta de Morning Show, yo esperaba que va a ser un estilo de ese tipo y tal, pero en realidad es totalmente diferente, ¿vale? Es una historia ambientada en el famoso Me Too este que hay ahora. Todo gira en torno a esa historia del Me Too, de un presentador de televisión que le encargan con un escándalo sexual y tal, y todas las cosas que pasan a partir de ahí, todos los tejemanejes internos de la cadena y tal. Hay un secundario que lo hace espectacular, que es uno de los productores principales de... Es que no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero vamos, se lo hace espectacular. Parece que la René esta también lo hace espectacular. Las actrices... Yo la de Friends no soy muy... Yo creo que esta mujer quedó muy encasillada con el papel de Rachel en Friends. Y cuando la ves por ahí en otra película dices, no me acaba de pegar. Aquí lo hace bien, ¿vale? Pero sin mucho más, ¿vale? Pero sobre todo el secundario lo hace muy bien, la historia está muy bien. Los secundarios, la verdad es que lo hacen todos bastante bien, que creo que son los que elevan realmente la serie a algo muy interesante, ¿vale? Además te ríes por las cosas que pasan y eso. Es una serie que está muy, muy entretenida. Y luego, para terminar, una que me está dejando... Me tiene un poco distraído, ¿vale? Esta serie, que es la de For All Mankind. ¿Vale? Una serie que empezaba muy bien, que te plantea un futuro alternativo en el cual, digamos que la carrera espacial no se acaba, ¿no? No se acaba con el Apolo 17 o el Apolo 20, ¿eh? No me acuerdo cuál fue el último que llegó a la Luna, ¿vale? No acaba ahí, sino que sigue, porque pasan, no os voy a hacer spoilers, pero pasan unos acontecimientos que hace que la carrera espacial siga y siga y siga. Lo que pasa es que los dos primeros episodios me gustaron muchísimo, y luego el tercer episodio empezó a meterse con un tema de estos también del feminismo y no sé qué, y de las mujeres astronautas y tal. Y yo creo que es intentar meter un tema actual en algo que pasó en 1969, ¿vale? O 1970 y algo. Que creo que es una cosa que no pega ni con cola. De hecho, parece como que Nixon de repente tiene un interés porque las mujeres sean astronautas. Que yo creo que eso es que no pasó, no me parece creíble, no creo que pasara nunca, ni siquiera en el contexto alternativo que plantea esta historia, con lo cual me parece súper tonto. Encima eso sigue durante toda la serie y sigue durante todos los episodios y tú dices, es que no me pega mucho. Parece, ya digo, parece como que han querido meter un tema de actualidad, como es el feminismo, el Me Too, todos estos temas, los han querido meter, ahí van, vamos a meterlos en la serie de For All Mankind, la carrera espacial. Y no pega. Pero, sin embargo, si hay otras cosas que me están gustando, que están pasando, pues como cuando llegan a la Luna, encuentran cosas allí, las misiones, bueno, creo que la serie está muy bien hecha. El actor principal es el de Altered Carbon, que seguro que suena. Y en general es una serie que todavía sigo, pero tengo mis dudas, ¿vale? Pero creo que es una serie que... Para estas navidades, para enero, de esto que tenéis, a los que os gusta el tema de la carrera espacial y eso, creo que os puede resultar interesante. Yo creo que la están cagando un poco, pero el tema está muy interesante. Y el último episodio que vi no voy a contar spoiler, pero acaba en un punto que dices tú, hostia, porque de repente dicen, ahora han pasado 5 años, ¿sabes? Y acaba el episodio y te quedas así como, hostia, pues parece que van a seguir a partir de aquí, ¿no? Parece que no se van a quedar en la época de los 70, sino que van a seguir, yo creo, un poco más avanzando, más rápido la historia, intentando contar lo que sería un futuro si no hubiésemos parado la carrera espacial, ¿vale? Que es un what if bastante interesante. Ok. Y nada más, no quiero aburrir mucho, no tenía mucho tema tampoco para cerrar el programa, por eso ha sido un poco hablar de series. Espero que os haya parecido interesante el programa y nada, espero que disfrutéis con la familia en la Navidad, que eso es lo importante. Espero que lo paséis bien, no comáis mucho turrón. Nos vemos después de las fiestas. Adiós.